Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es lunes por fin y son las 8 de la mañana. Mayor felicidad es muy difícil encontrar a lo largo de toda la semana. Un lunes a las 8 de la mañana, 7 en Canarias, ¿qué quiere que les diga? Oiga, y además un día relativamente estable, ¿eh? Bastante estable en toda España. Que comienza siempre como la crónica de estas semanas. Estas semanas de volcán. La única certeza que teníamos es que esto iba para largo. No era una cuestión que iba a durar 2 días. Y a medida que la Tierra iba eruptando toda la lava y toda la materia que tiene por ahí dentro, más tragedias, evitando las personales que se han podido evitar, llegaban a medida que iba anegando territorios, terrenos, viviendas, infraestructuras. Lo más inquietante de las últimas horas es que se ha derrumbado un nuevo cono y ha abierto una nueva colada que le dio por tomar una nueva dirección, destrozando, sepultando una zona que hasta ahora se había librado de la lava. ¿Hasta dónde llegarán las cosas? No sabemos. Sí sabemos cuál es la situación a esta hora de la mañana, porque allí está Juan Andrés Ruber. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues el derrumbe de parte del cono principal, como contabas, del volcán ha provocado que su actividad pues sea mucho más intensa. Antes se veían muy claras esas 3-4 bocas y ahora es como si solo fuera una, muy muy grande. La lava está alcanzando una altura muy elevada cada vez que la expulsa la montaña y al ser más grande ese agujero pues ha generado un mayor caudal de salida. En principio discurre por el mismo canal que había hasta ahora. El humo se nota también mucho más en esta zona donde me encuentro, aquí en la laguna, al lado de Todoque, que fue arrasado. Un humo negro intenso que se nota también en el ambiente. El suelo que estoy pisando está lleno de ceniza completamente, y hablaba con Miguel, que tiene familia aquí, y asegura que no se esperaban un panorama así.
Está aquí mi abuela, desde aquí toda mi familia materna, y veníamos un poco a ver cómo estaba todo. Es una impresión brutal ver la tierra escupiendo fuego, y uno realmente se da cuenta de lo pequeño que es, y es realmente una impresión rugir la tierra bajo tus pies que no se puede describir.
Una imagen que sobre todo impresiona cuando es de noche, como ahora mismo. Son 400 hectáreas ya arrasadas y una columna de casi 5 kilómetros de altura. Esa actividad intensa del volcán, Carlos, se ha traducido también, por ejemplo, en temblores. Más de 10 temblores que han estremecido, por ejemplo, a Fuencaliente de La Palma tan solo en unas horas. Este municipio en el sur de la isla ha notado cómo su actividad sísmica ha aumentado coincidiendo con la actividad del volcán.
Se nos presenta, gracias, Juan Andrés, se nos presenta un día judicial con dos declaraciones de índole muy diferente, ¿no? Con un denominador común. ¿Qué tiene en común que en Zaragoza un juez pregunte a una exministra con que un tribunal europeo decida si devuelve o no devuelve a la justicia española, bueno, a España, y pone en manos de la justicia española al expresidente de la Generalidad de Cataluña? O sea, ¿qué pueden tener en común las dos cosas? Pues el denominador común de las dos cosas es la abogacía del Estado. Porque en ambos casos, la abogacía ha sido empleada como por el gobierno, como para que sean dos asuntos se queden como están. Es decir, que la exministra González Laya se puede ir de rositas tras haber permitido ella, o quien le manda a ella, que Brahim Ghali entrara en España de forma irregular, con identidad falsa, sin pasar el control fronterizo y sin ponerlo al servicio de la justicia que le reclamaba, y que Puigdemont siga libre como el sol de la mañana, que cantaba Nino Bravo. O sea, ¿qué le conviene a Sánchez en los dos casos? Planteémonoslo así. Primero, que la ministra no se vea acorralada y le diga al juez: mire usted, yo deje de entrar a este señor porque el presidente del gobierno me dio el visto bueno. Porque, como usted comprenderá, pues yo no estoy tan loca como para montar esa operación sin el visto bueno de mi presidente. Bueno, pues ahí Sánchez podría tener un problema. Bueno, pues la abogacía del Estado ha salido para tomar cartas en el asunto y asegurar que la imputación de La Haya es impertinente. Fíjense ustedes con lo pacata que ha estado la abogacía en asuntos de la fianza con el dinero público, para hablar separatistas que malversaron dinero público, que no ha querido opinar sobre semejante escándalo. Y lo rápido que opina para lo que le conviene. Para lo que le conviene al señorito. Y luego, ¿qué decir del asunto Puigdemont? Pues que ayer volvió a Cerdeña como perico por su casa, acompañado por Ponsatí, por Comín, los más listos de la clase. A los que no han detenido a pesar de estar requeridos por la justicia. O sea, reina en el ambiente la sensación de que estos están más tranquilos que un ocho acostado. Y aquí también el trabajito fino corrió a cargo de la abogacía del Estado. Porque trasladó, sin tener competencias para ello, a la justicia europea, que la euroorden de Pablo Llarena, que es la euroorden por la que pide la detención y traslado a España de Puigdemont, estaba desactivada. Y bueno, no solo eso. Ahora en Moncloa se dedican a hacer de menos a Llarena, a presentarlo como alguien que ha perdido las formas, ¿no? Porque ha vuelto a enviar una carta a la jueza italiana diciéndole, oiga, que yo es que la euroorden está activa, que yo este tío lo busco. ¿Y hoy qué puede pasar? Pues hombre, todos los... Vamos, ya veremos, es el tercer melón, ¿no? La italiana es la tercera tecla que se toca después de la belga y la alemana, las dos primeras salieron mal. Y si todos los pronósticos, la actitud propia de Puigdemont sugieren que la justicia italiana no va a atender la petición de Llarena. Vaya usted a saber, pero bueno, por lo tanto, Puigdemont pretende esos beneficios como respaldo a su actitud, a su causa. Pero oiga, mire, las garantías jurídicas, las lagunas del ordenamiento europeo, pueden favorecerle si sus abogados saben manejarlo. Parece que saben. Pero su problema de fondo persiste. Y la justicia española, antes o después, logrará sentarlo en el banquillo. Lo que pasa es que si lo hace ahora, le crea un problema de estabilidad al gobierno de Pedro Sánchez de tres pares de narices. El desenlace, pues ya veremos, en las próximas horas. Y ayer el Partido Popular vivió la culminación de una semana de convención. Saben ustedes, una convención no es un congreso, es decir, no se manejan las ideas de peso suficientes de legislatura. Bueno, eso cuando se manejan, ¿eh? Bueno, hay congresos de partidos que no han manejado una idea en su puñetera vida. Pero bueno, una convención. La convención sirve para vender imagen de unidad, para autoconvencerse, para tener ganas de ganar, no tanto para soltar ideas de largo recorrido, ¿no? Ahora tiene por delante dos años el Partido Popular antes de que, en fin, si no hay algún acontecimiento que lo desmonta, Sánchez convoque elecciones. Esto es una señal de cambio de ciclo, lo de ayer, la plaza totémica de Valencia, pues seguramente no hay que ir tan deprisa, ¿eh? Casado tiene un trabajo mucho más difícil que el que tuvieron otros presidentes de gobierno. Aznar pudo reunir todo lo que había a la derecha del PSOE en sus siglas. Ahora mismo Casado eso lo tiene mucho más difícil, porque todavía quede por ahí Ciudadanos. Es verdad, se ha hecho un abordaje notable y sobre todo porque tiene a Vox. Y rescatar a aquellos que se fueron a Vox por las cuestiones por las que se fueran, eso ya cada uno, no va a ser tan sencillo. Es decir, que ser una fuerza mayoritaria para mayoritariamente gobernar y poder hacerlo en cierta soledad, eso me parece una tarea ciclópea. Ahora, oiga, al menos tiene el apoyo de los suyos, porque lo que sí se ha visualizado es que es un partido unido junto a un tipo al que siguen. Ya veremos a dónde les lleva.